La previsión del impacto ambiental de los emprendimientos y proyectos requiere procesos políticos transparentes y sujetos al diálogo. Mientras la corrupción, que esconde el verdadero impacto ambiental de un proyecto a cambio de favores, suele llevar a acuerdos espurios que evitan informar y debatir ampliamente.
Tremendo. Es un masazo, ¿no? ¿Te parece? Sí.
Sí, bien tremendo. Directo.
Bien directo, no, bien concreto.
No hay vueltas en las expresiones.
No hay eufemismo, como decimos, ¿no? Se dicen las cosas por el nombre que tienen. Acá hay diálogo político transparente, que en este caso, por tratarse de proyectos de emprendimiento que tienen impacto en lo social, tiene que estar muy acompañado desde una mirada de la ciencia que sea igualmente transparente en su modo de plantear las cosas, como corresponde a lo duro que en la ciencia tiene que mostrar las sumas y las restas que se dan acá, evitando estos procesos de corrupción que detrás de negocios genera un impacto en el ambiente a partir de negocios y cambio de favores, va a decir el Papa, en torno a los cuales ocurre. Todo lo que es la minería a cielo abierto, por ejemplo, sabemos cuánto lobby ocurre alrededor de esto en el ámbito de la política, cuánto en el ámbito de el ganar la voluntad de organizaciones intermedias. Pensemos en cómo operan sobre las universidades, sobre también a veces la opinión de la iglesia, en donde buscan torcer la mirada de la iglesia para hacerle decir no es tanto, no es tanto. De esto hemos visto y mucho en este último tiempo, al menos aquí en la Argentina. Son a veces groseras las operaciones a las que Francisco hace mención. A veces son muy sutiles, sí operan con una claridad absoluta de extraer lo que están buscando detrás de proyectos de desarrollo, supuestamente, pero dejando daños tremendos. Me refiero particularmente a la minería a cielo abierto, pero se habla de todo tipo de proyecto y cómo tiene su impacto social, ¿no? También los proyectos, por ejemplo, yo pienso aquí en nuestra ciudad, los proyectos edilicios, ¿no? El desarrollo urbano de la ciudad y la falta de previsibilidad por parte del Estado y los desarrollistas del impacto que tiene, por ejemplo, el uso de la cloaca, por decir algo muy concreto, la falta de estructura que hay al respecto y cómo esto impacta cuando no se lo trabaja bien a los líquidos cloacales y cómo afecta, lo hemos trabajado en más de una oportunidad en estos espacios de la radio, Adriana. Por poner ejemplos concretos, ¿no?
Sí, totalmente. El Papa hace referencia, a esto, a la transparencia a la hora de elaborar estos proyectos y también muchas veces menciona aquí y en los próximos la importancia del diálogo, el compartir con otros y ampliar el debate, porque sucede que en este caso que daba Padre Javier, de las construcciones, avanzar con la urbanización de ciertos lugares sin
después
consultar a los expertos en el tema, claro.
Sí.
Esto llama la atención el Papa siempre.
Sí, en el próximo número lo va a decir, ¿no? Es como después vemos, digamos,
sí,
¿no?
Es.
Un después vemos. No, hay que ver antes, va a decir el Papa. En el próximo número, Adrián, el 183 dice así. ¿Lo compartís vos, te parece?
Sí. Dice, bien, un estudio del impacto ambiental no debería ser posterior a la elaboración de un proyecto productivo o de cualquier política de desarrollarse. Tiene que insertarse desde el principio y elaborarse de modo interdisciplinario e independiente de toda presión económica o política. Debe conectarse con el análisis de las condiciones de trabajo y de los posibles efectos en la salud de las personas, en la economía local, en la seguridad.
Es decir, antes de poner en marcha lo que el producto que se va a elaborar va a suponer como beneficio, pensemos una fábrica, se me ocurre si ahora, de inyecciones plásticas, por decirte algo. Bueno, a ver, esta fábrica puesta en este lugar, que va a traer tanto trabajo así, y además qué impacto va a tener en el ambiente, también en la economía, también en el material de la naturaleza que se va a utilizar, pienso en el agua particularmente, y qué efecto va a tener y cómo se va a controlar esos efectos para que no sea dañino y para que verdaderamente sea sustentable. Esto es lo que está diciendo el Papa Francisco en este número 183, y hay que hacerlo antes. Es decir, no se hace el proyecto y después se dice a ver qué impacto ambiental va a tener, sino se ve el ambiente y se dice acá es posible hacer esto, digamos, ¿no? Y eso no es limitante, sino que es en causa. Fíjate, hoy la palabra de Dios sale al cruce de nosotros. Yo no he venido a abolir la ley, dice Jesús, ¿no?, sino a darle su cumplimiento. La naturaleza tiene sus leyes, y para nosotros no es cualquier modo de trato con la ley natural la que nos vincula, sino con un lugar donde podamos crecer y desarrollarnos encauzando todo el potencial humano a favor del bien común. Cuando esto no es así y la transgresión es la que gana, a la larga después se vuelve en contra de todos.
Campo sembrado, monte arrasado, qué contradicción. Lo que me has dado, me lo has quitado, civilización. Yo no te acuso, solo rehuso esa condición. De ser la presa del que alimenta solo su ambición. Yo no me quejo de tu progreso, civilización. Pero tus pasos andan de brazo de la sinrazón. No quiero verte traer la muerte, la desolación. Quiero la vida sin una herida en el corazón.
Junto al padre Javier, se ha comunicado Silvio desde Bahía Blanca. Padre, nos cuenta que lo que estás comentando sucede allí en Bahía Blanca. Se multiplica la construcción de altos edificios sin control de la municipalidad.
Claro. Sí, en el desarrollo urbano en la Argentina es así, ¿eh? Hay que verdaderamente poner mucho ojo allí. Porque, digamos, además los tiempos que se están viviendo, Adriana, nos muestran que el hacinamiento es un problema para la convivencia en los tiempos que vienen. Es un problema serio, digamos. grandes conglomerados urbanos frente a virus y este tipo de dificultad que tenemos ahora van a ser realmente muy graves, muy graves. Hay que pensar que nuestro territorio nacional tiene un extensísimo espacio para desarrollar y estamos hacinados en algunas ciudades. El 37-38% está en el AMBA, que hoy es donde está el problema. Fíjate si hace falta o no un desarrollo urbanístico y también territorial y una inteligencia, digamos así, demográfica de desarrollo integral de proyectos mucho más importante que lo estamos haciendo ahora. Lo dijo el presidente el otro día, la Argentina es como una araña, donde vos tenés una gran cabeza y después son todas patitas, pero la cabeza la tenés un monstruo, o sea, es un monstruito, quiso decir. Hay que ir por eso, ¿no? Por un desarrollo distinto, que no es un desarrollo urbano solamente, un desarrollo demográfico, dónde y cómo se va a distribuir la población en función de qué proyecto de desarrollo y crecimiento vos tenés como pueblo. Eso es lo que hay que sentarse a pensar. Y es mucho más que coyunturas de momento, sino el próximo país que queremos, cuál es y cómo lo pensamos, y cómo lo desarrollamos, y cómo lo ejecutamos. Claro, si los intereses son mezquinos, como dice el Papa, y pasan por algunos lugares políticos, de la economía, a favor de unos pocos, y el Estado es un Estado ausente, es un problema.
Vamos a completar, padre, el punto anterior, el 183, bueno, que daba lugar a esta reflexión, luego de la música. La segunda parte de este punto 183 dice así: siempre es necesario alcanzar consenso entre los distintos actores sociales que pueden aportar diferentes perspectivas, soluciones y alternativas. Pero en la mesa de discusión deben tener un lugar privilegiado los habitantes locales, quienes pueden considerar los fines que trascienden el interés económico inmediato. Hay que dejar de pensar en intervenciones sobre el ambiente para dar lugar a políticas pensadas y discutidas por todas las partes interesadas.
Sí, yo pienso, por ejemplo, en función de esto, cuando aquí en Córdoba, ¿te acordás vos, Adriana? Se hicieron los proyectos de desarrollo urbanístico sacando las villas, llevándolos a los barrios, a las ciudades llamadas Ciudad Evita, Ciudad Juan Pablo II, bueno, todo eso que fue poner a este grupo de personas que vivían ciertamente hacinadas en zonas muy deterioradas, con una propuesta de urbanización importante y mejor casita y mejores, pero fue medio así, sin esta conversación que se dice acá, ¿no? Sin este diálogo. Y claro, vos ahí no pensás, esa gente que llegó a vivir en esos estados, que vivía en nuestras villas, después se volvieron porque ahí estaban sus changuitas, ahí estaba su modo de valerse, y estaba lo suyo. Vos me decís, ¿era lo mejor o lo peor? No lo sé, era lo suyo. Por eso se volvieron. Si vos no haces un proceso de acompañamiento en este tipo de desarrollos de crecimiento, tenés las consecuencias que vivimos. La gente, digo algo, y no es un juicio de valor, ¿no? Digo, ¿qué pasó? Le dieron la casita nueva y vendían las cosas porque con eso se compraban una cosita que ellos pensaban que era mejor. Porque lo que no hay es un proceso de acompañamiento en el proyecto y se hace una intervención, como dice el Papa aquí, ¿no? Hay una intervención que no tiene en cuenta lo social. ¿Por qué esta persona vive así? ¿Cuál es la mejor forma de llevarla a un estado distinto? Si es que consideramos con él que hay un estado mejor distinto, sí. Hay otros objetivos. Si no tenés agua, no tenés luz, no tenés calefacción, no tenés serios riesgos de que tu salud se vea deteriorada y la de los niños. Si no hay centros educativos cerca, también mayor todavía la dificultad. Entonces, pero eso hay que conversarlo y hacerlos protagonistas. Si no son protagonistas y sienten que los intervienen, no forman parte del problema y son parte del problema, que tienen que encontrar con ellos la solución y acompañarlos para que la encuentren. Si a eso le sumas la falta de trabajo y la falta de educación y al mismo tiempo ciertas culturas asistencialistas con las que el Estado cree resolver los problemas y seguimos hundiendo a las personas más frágiles en lugares donde el fango es muy pesado y no se puede salir.
Es lo que decía padre Javier, el Papa, lo que dice el Papa en los puntos que analizamos la semana pasada, si mal no recuerdo, en uno de los puntos hablaba de que todo este proceso, por supuesto, lleva tiempo, lleva todo un trabajo económico y de tiempo. Y a veces el querer hacer las cosas rápido para que figure como dentro de una política de asistencia, en realidad lo que se persiguen son otros fines. Y esto queda demostrado con este ejemplo que nos traes vos, ¿no? Porque si se quisiera verdaderamente dar vivienda, mejorar la calidad de vida de los hermanos, se haría el proceso como se debe, consultando a quienes son los interesados y analizando un montón de otras cuestiones que no se tienen en cuenta.
Sí, y tiene que ser parte de un diálogo integrado, ¿no? Donde ellos son parte del diálogo. Por eso a mí me gusta, hay que entender que no es una cuestión de intervención, dice el Papa. No vamos a intervenir este lugar. Porque cuando vos intervenís, pones una razón de gobierno, y digo de gobierno en términos de liderazgo en el lugar, que es pasajera. Se va el interventor y ¿quién queda? Se van los que intervienen y ¿quién queda? La gente. Pero no participó. ¿Cómo va a llevar adelante un proyecto en el que no participaron? Por ejemplo, en esto de la haciendo mención a estos lugares de hacinamiento que los transforman de lugares populares, de habitabilidad muy difícil, en lugares supuestamente más bellos, mejores. No es tan sencillo.
En el punto siguiente, el 184, bueno, el Papa describe algunas de las consecuencias de esto. Dice así: algunos proyectos no suficientemente analizados pueden afectar la calidad de vida debido a cuestiones tan diversas entre sí como una contaminación acústica no prevista, la reducción de la amplitud visual, la pérdida de valores culturales, los efectos del uso de energía nuclear. La cultura comunista, que da prioridad al corto plazo y al interés privado, puede alentar trámites demasiado rápidos o consentir el ocultamiento de información.
Yo por aquí en Córdoba vi, en esa zona coincide, la imagen que tengo está muy cerca del lugar donde soy de origen, en San Vicente, ¿no? Y coincide, fíjate vos, el momento en que sacan la barriada que estaba allí en la Villa de la Maternidad con la implantación de un hipermercado muy importante, con la creación de un puente que se hacía articulado entre el dueño de ese hipermercado con parte del gobierno que llevó adelante ese proyecto. Y viste, vos decías, yo no pondría nunca un hipermercado acá si fuera un hombre de negocios, porque te das cuenta que no daba. Pero cambió toda la fisonomía del lugar en principio. Y en principio no la cambió. Entonces la pregunta es, ¿por qué se puso esto acá si no es negocio? La pregunta es, ¿qué hay entonces? ¿Un lavado de dinero? ¿Qué significa esto? Preguntas que uno se hace, ¿no? No son afirmaciones las que estoy haciendo, ¿no? Entonces, es como que se ve esto que acá dice Francisco, ¿no? Primero que hay una intervención sin analizar el lugar. Después se produce una acción que va en conjunto con otras que uno le llama la atención. Se cambia los procesos, si no hay procesos se interviene. Se favorece la cultura consumista a corto plazo, que es poner ahí un centro comercial, y lejos de todo lo que eso venía siendo. ¿Cómo se cambió tanto de golpe, digamos? O sea, no hay vos te das cuenta que ahí hay una ruptura, no hay parte de un proceso. No estoy diciendo con esto que el centro comercial esté mal, sino uno dice, ¿qué hace esto acá ahora? Porque además se construyó el centro comercial y después hizo todo lo otro. ¿Sí? O sea, después dice, no, el tipo era un visionario. ¿Más que un visionario? Tenía acuerdos con el Estado e hizo cosas que iban más allá de lo que uno podía ver en su momento. Por eso aquí se habla de trámites demasiado rápidos, por consentir el ocultamiento de información, y hay negocio de por medio. Lo que decía en el punto 182, cuando hablaba de la articulación de la política y de la empresa en cosas que el proceso de construcción cultural, que eso es la casa común y el cuidado, no está siendo tenido en cuenta.
Te cuento, padre, que los oyentes están también participando, trayendo sus testimonios o sus experiencias, sus ejemplos. Marcos, desde Necochea, se comunica con nosotros, dice, en relación a la minería a cielo abierto, tengo entendido que el litio que se usa en las baterías de los celulares se extrae en parte en territorio argentino. Lo comparte Marcos.
Así es.
Otro mensajito, Demis, dice, me dedico a brindar servicios y mantenimientos en casas. Para ello utilizo insumos y materiales de todo tipo. Creo que si voy al fondo de la cuestión, todos esos proveedores incumplen con medidas proteccionistas del ambiente. En ese caso creo que me debería dedicar otro rubro. ¿Cómo podemos resolver esta cuestión sin cambiar nuestra tarea? Es muy difícil encontrar proveedores absolutamente proteccionistas de la casa común.
Cambiar el mundo tan solo en un instante. Puedes cambiar el rumbo si quieres que eso pase. Puedes mirar adentro tus sentimientos. El universo traerá tus sueños. Cambiar el por ti, empieza por mí. Verás que los colores son mucho más brillantes. Verás con otros ojos la magia en todas partes. También renace, renacerá los hombres.
Cambiar el mundo empieza por ti.
Si se renueva la esperanza,
si te convences que se puede cambiar.
Si quiero ser nuevo, empiezo yo primero.
Cambiar hoy mismo el curso de tu viaje. Verás que no es lo mismo si tienes el coraje. Arriba y adelante se ven los horizontes. Si el sol también renace, renacerán los hombres. Cambiar el
Diálogo y transparencia en la toma de decisiones es el título de este capítulo 5, mejor dicho, uno de los subtemas de este capítulo 5, que son líneas de enfoque y de acción que el Papa Francisco va proponiendo. Estamos recorriendo los distintos puntos de este capítulo junto al Padre Javier, que nos está ayudando a profundizar con su reflexión en cada uno de ellos. Vamos, si te parece, Padre, al punto 185, a escuchar qué nos dice el Papa Francisco.
A ver.
En toda discusión acerca de un emprendimiento, una serie de preguntas deberían plantearse en orden a discernir si aportará a un verdadero desarrollo integral. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿De qué manera? ¿Para quién? ¿Cuáles son los riesgos? ¿A qué costo? ¿Quién paga los costos y cómo lo hará?
Es bueno esto, porque volviendo al punto, a dos puntos anteriores, el Papa decía que antes de poner en marcha el proceso hay que liberar las fuerzas que permitan elaborar un proyecto. Y aquí está dando las preguntas que permiten pensar en el proyecto. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿De qué manera? ¿Para quién? ¿Cuáles son los riesgos? ¿A qué costo? ¿Quién paga los costos y cómo lo hará? Y no estamos hablando solamente de costos económicos, ¿no? A veces decimos costos y no, como si fuera una cuestión de plata nomás. Me parece que está muy, pero muy, muy bueno. Y ayuda a pensar, ayuda a reflexionar, Adriana. Nos deja, bueno, o sea, no es que no se pueda hacer nada, todo puede hacerse, pero hay que pensarlo, ¿no? Y esto es a lo que invita para que la sustentabilidad del proyecto sea verdaderamente en clave de estar en casa, en la casa común de todos.
Me llamó la atención de todas estas preguntas que deberían hacerse a la hora de cualquier emprendimiento, de lo que viene hablando el Papa, es la última. ¿Quién paga los costos? ¿Quién y cómo? Papá, creo que hay veces que se pueden llegar a hacer estas preguntas, pero creo que la última, considerar los costos que puede haber y en caso de que lo haya, ¿quién se hace cargo y de qué manera? Es una pregunta, bueno, que muy pocas veces, casi nunca está incluida.
Sí, además hay ciertos costos que se pagan cuando no son bien pensadas las cosas, que, o sea, no hay forma de recuperar ciertas cosas que se pierden. O sea, no hay quien pague los costos porque el daño fue demasiado grande. Pensemos como por aquí dice algún oyente de Catamarca, lo que significa a veces lo perjudicial de la minería a cielo abierto. Aquí en Catamarca ese mensaje de la minería solo sirvió para volver ricos a los funcionarios, contaminar el ambiente y enfermar los habitantes. Pero somos muy pocos los que nos manifestamos porque el poder político está avalado por el judicial. Tremenda denuncia. La manda un oyente. Sí, hay ciertas acciones que se producen, determinados proyectos, por ejemplo este que está diciendo él, que trae efectos que no tienen retorno. Todo lo que ha sido la desertificación de la tierra a partir del uso indiscriminado del monocultivo y el desmonte, digamos, no se vuelve más atrás. O sea, tiene un costo demasiado alto para que alguien, yo lo pago. No es un problema de plata, es un problema de que se rompe la diversidad, la biodiversidad, y se afecta el medio ambiente.
Y bueno, como decías, Padre, nuestros oyentes están participando y más compartir eso. Por ejemplo, Vivi de Floresta, Buenos Aires,
sí,
dice, en el área de la cosmética, tinturas para el cabello, hay líneas que testean en animales. A esta altura debería estar prohibido usar animales. No hay control o falta legislación al respecto, nos dice Viviana. Otro más de Norma, que nos escribe de Santiago del Estero, dice, excelente programa, ¿qué tema el cuidado de nuestra casa común? Soy arquitecta, siempre me interesó el cuidado del medio ambiente, es una ardua tarea, no hay políticas públicas que se hagan cargo, particularmente reciclo, guardo, llevo los plásticos a lugares de reciclaje, hacemos compost. Quizás individualmente de a poquito nos demos cuenta de lo importante, pero estamos muy lejos. Cuando pongo lo que hago para que imiten mis colegas, mis compañeros de trabajo no les interesa. Es una pena, dice Norma. Uh-huh. Bueno, Silvio nuevamente se comunica con nosotros porque ha seguido pensando acerca del tema de la construcción de edificios. El problema es que mientras no se solucionen cuestiones de transporte, de servicios en los barrios y también de seguridad, la gente seguirá buscando vivir en esos edificios multifamiliares. Se comunica Silvio nuevamente desde Bahía Blanca.
Sí, pero además de eso, Silvio, es la ecología social que plantea el Papa, ¿no? Porque falta diversidad de proyectos de producción, diversidad y formas de ubicarlos en lugares donde no aglomerar a la gente, de distribución de los mismos. Por eso es un problema demográfico, económico, habitacional, educativo. El Papa lo ha dicho muchas veces en el documento, es un problema interdisciplinar el que hay que abordar. No es un problema solamente el hábitat, sino que es todo lo que rodea el hecho de estar en esta tierra y las cosas que hay que tener en cuenta cuando la compartimos entre todos, y los recursos, que siempre son limitados, los referimos al conjunto. Cómo lo aprovechamos para que a todos se vean beneficiados y no unos pocos se vean verdaderamente favorecidos, ¿no?
Los invito a que sigamos recorriendo la encíclica. Vamos a tomar los próximos dos puntos, vamos a resumirlos en este que compartimos, 186-187, donde dice el Papa: la declaración de Río de 1992 sostiene que cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces que impidan la degradación del medio ambiente. Si la información objetiva lleva a prever un daño grave e irreversible, aunque no haya una comprobación indiscutible, cualquier proyecto debería detenerse o modificarse.
¿Viste? Suelen decir,
ante la duda, digamos.
Claro. Me abstengo. Suele decirse que frente a muchas cosas hay dos bibliotecas, ¿no? Cuando hay dos bibliotecas hay mucho riesgo en lo que hay que resolver, y no, abstenete entonces. O sea, si la cosa está discutida y uno, y hay que abstenerse. Ciertamente no hay daño colateral en la acción que toman, adelante. Pero si está muy discutida, muy dividida las aguas en la concepción, y ante la duda me abstengo. Más en esto cuando hay consecuencias gravísimas en lo ambiental, y en la, cuando hacemos lo ambiental, hacemos referencia a la biodiversidad y a nosotros como parte integrante de esa biodiversidad, digamos, ¿no? No, es hay cianuro, sí. Pero no porque no produciría, no, sí, produce un efecto que pues no, pero no es esto, no, el fracking, por ejemplo, ¿no? En la explotación de Vaca Muerta y todo lo que ha traído como discusión. No, pero no es tanto, no, pero sí, no, pero afecta al napa de agua, no, no se sabe, sí, pero ¿qué hacemos? El Papa dice claramente, hay que abstenerse. Claro. Y yo creo que es así.
Aunque no haya una comprobación científica que sea indiscutible, dice. O sea, porque
claro, lo que pasa es que hay miradas distintas. No hay certeza, pero hay miradas distintas, claramente hay miradas distintas. Porque no es que del otro lado están diciendo algo para obstaculizar porque a alguien se le ocurrió obstaculizar. No, puede ser que también te esa inquietud, pero hay razones suficientes para decir esto en principio no se muestra tan viable. Hay que abstenerse.
Generalmente, padre, se hace al revés, ¿no? Bueno, ante la duda, avancemos.
Claro, lo que pasa es que lo que prima es el bien económico. O sea, cuando el liderazgo está dado por el mercado, no hay quien lo pare, porque mientras produzca fruto inmediato, rápido, de liquidez, de divisa, ¿qué importa qué se deja como consecuencia? Porque el fin está justificando cualquier medio en este caso. Y eso no corresponde a una ética razonable. El fin jamás justifica los medios. Es decir, tiene que haber una correlación entre los medios a utilizar y las consecuencias que se siguen de ello en función del fin que se quiere alcanzar. Si el fin es conseguir dinero y generar riqueza para el aprovechamiento de un grupo económico que va a dar trabajo, Sí, pero ¿bajo qué consecuencias? Lo va a decir la gente de Catamarca, bajo el pretexto de dar trabajo, ¿no? Ha sido abierto para volver ricos a los funcionarios bajo el pretexto de dar trabajo. Acompañado por la clase política y avalado por la clase, por el poder judicial. Y articulado además. Dice este mensaje de este oyente aquí.
Sí, sí. Bien. Bueno, vamos a un punto más. Avanzamos en este capítulo 5. Vamos al punto 188. Uh-huh. Vamos a leer lo que dice el Papa allí. Hay discusiones sobre cuestiones relacionadas con el ambiente donde es difícil alcanzar consensos. Una vez más, expreso que la Iglesia no pretende definir las cuestiones científicas ni sustituir a la política, pero invito a un debate honesto y transparente para que las necesidades particulares o las ideologías no afecten al bien común.
Claro, exacto. Sí. Entonces se trata, nosotros no somos científicos, pero sí podemos ayudar a encontrar vías de transparencia, diálogo, búsqueda honesta, sincera, donde las partes puedan de verdad dejar de lado de los propios intereses particulares de grupos para pensar en el bien de todos, no solamente si a mí me conviene o no me conviene. Ayer escuché a un emprendedor una frase que me pareció muy buena y la quiero traer aquí. Dice así: no existen empresas que tengan posibilidad de desarrollarse en pueblos que se van empobreciendo. No existe una empresa que tenga posibilidad de desarrollarse en donde la gente vive debajo del nivel de la pobreza. Es mentira. O sea, a nadie le va bien cuando a muchos le va mal. A nadie, eso en términos solamente, en términos de sentimiento, de afecto, de corazón, de sentido común, pero también en términos económicos. Creo que lo hablábamos aquí, ¿no? Es como cuando el gordito dice: no, yo soy el dueño del fútbol. Y si a mí no me ponen el equipo, no jugamos fútbol. Si yo no juego de 9, no jugamos. Pero para, gordo, vos podés el arco, en todo caso podés jugar fútbol, podés jugar de otra posición, te pueden poner de 3. No, si no juego de 9, no juego. Si no soy el más importante, no juego. ¿Y qué hacemos? Y me llevo el fútbol. No, para, gordo. Vamos, el fútbol tiene que estar. O sea, no puede ser que por mi interés particular o el pilar de grupo, pongamos en riesgo todo y no circule el fútbol, el juego, digamos, ¿no? No puede ser que alguien se adueñe de todo y el resto no juegue. Hay que barajar y dar de nuevo, porque si no, no es posible la economía, una economía real. Lo que pasa es que la economía es una economía de finanzas y no es una economía real. Según el doctor Kessman, lo cito a él porque lo dio aquí en Radio María, más de un 90% de la economía es una ficción financiera, no corresponde a la economía real del mundo. O sea, no son bienes, son verdaderamente son números, ficciones financieras con las que se toman decisiones. O sea, no circula el bien, está concentrado bajo una ficción que se llama finanza, digamos. No se entiende mucho, ¿no? La verdad que no. Yo lo digo y lo trato de entender, algo entiendo y después digo, no, es una locura esto. Pero es una locura, realmente es una locura.
Padre Javier, bueno, qué interesante cada uno de estos puntos tan claros, como decías al inicio, ¿no? Tan contundente, y donde el Papa describe la de manera cruda, porque es muy valiente también en la descripción, y que nos permite andar cada miércoles con vos en la reflexión sobre estos puntos, ¿no? Así que muchísimas gracias por acompañarnos hoy también, y la semana que viene seguiremos avanzando, si Dios quiere.
Así será, Adri. Te mando un abrazo grande. Gracias por la posibilidad de estar con todos ustedes en este momento del mediodía de los miércoles, compartiendo estas enseñanzas del Magisterio, siguiendo en este tiempo al Papa Francisco.